minutos de las 9 de la mañana. Está con nosotros Ana Cecilia Parise. Ella es médica traumatóloga, especialista en pito ovillo, trabaja en el hospital italiano. Bueno, y nos va a ayudar a entender, además, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, qué pasa con el pie diabético y otros temas, a propósito de su visita. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, muchas gracias. Bien. ¿Qué es el pie diabético? Comenzamos por ahí para...
Bueno, hoy justamente es el día que se conmemora, digamos, es el Día Mundial de la Diabetes Internacional. Sí, es un día internacional porque hoy en día sabemos que es muy alta la prevalencia de diabetes a nivel mundial y una de esas complicaciones es el pie diabético, justamente, ¿sí? Uh-huh. Se calcula, son números estimativos, pero se calcula que alrededor de 460 millones de personas en el mundo tienen diagnóstico de diabetes y probablemente hay otro grupo que no están diagnosticadas aún. Entonces, bueno, realmente es un problema tanto de salud, obviamente, y también socioeconómico muy importante. Uh-huh. Y bueno, si vamos a hablar un poquito de pie diabético, lo que tenemos que pensar es que las personas que tienen esta patología, que tienen diabetes, pueden desarrollar a lo largo de su vida la complicación del pie diabético, sí, que es poder tener algunas lesiones, algunas patologías a nivel del pie, y que esto pueda complicarse con alguna lesión que pueda afectar tanto su miembro como también poner en riesgo su vida. ¿Sí?
¿Las lesiones se producen por una prevalencia diabética o por cualquier otro incidente?
Sí, generalmente ocurren a partir de lo que es el control general de la diabetes. Ocurre que cuando no hay muy buen control de los parámetros metabólicos, de la glucemia, de lo que es la glucosa, el azúcar en la sangre, ¿sí? Si esto no está bien controlado, a partir de los años de la enfermedad va a ocurrir que va a haber disminución en lo que es la función de los nervios, o sea, claro. Entre esa función que tienen los nervios, en algunos casos van a tener...
Irrigación, además.
Claro, también, y la vascularización. Entonces esto hace que se disminuya la sensibilidad principalmente, ¿no? Entre otras disfunciones, pero para comprenderlo de forma más sencilla, se pierde la protección, la capacidad de sentir. Entonces, si yo no puedo sentir, no me doy cuenta si he tenido un objeto, por ejemplo, que se ha clavado en la planta de mi pie, o si un calzado justamente me ajusta mucho el pie y me puede generar algún tipo de ampolla o de lesión, quizás no lo siento.
¿Sensación de pie dormido es? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuáles son los síntomas?
En general termina siendo, puede iniciar como una sensación de pie dormido, por eso a veces es amplio el espectro, a veces incluso genera dolor, o sea, hay como una gran variedad de síntomas que pueden ocurrir en esto de lo que es la disfunción de los nervios, que es la neuropatía periférica, pero principalmente es la incapacidad de sentir, y no es algo que realmente por ahí uno del todo lo pueda... justamente no lo siente, ¿sí? Entonces claro. Pasa desapercibido a veces si uno no va teniendo como ese conocimiento y esa educación de ir conociendo que esto puede pasar. Entonces, estar alertas, aprender a utilizar otras medidas, como es mirarse los pies diariamente, si uno no se los puede mirar con la persona que uno vive o alguien que esté ayudándonos a mirar el pie, la planta del pie, entre los dedos, que no haya ninguna pequeña lesión. Incluso hoy en día, obviamente, todo el mundo tiene un teléfono, sí, sí, que con la cámara también se pueden ayudar en caso de, claro, no poder visualizarlo de forma directa o a través de un espejo. Entonces, bueno, todo esto hace que es importante ir conociendo todas estas cuestiones para justamente prevenir, ¿no? Llegar antes de que ocurra esta lesión y luego las complicaciones que vienen de esto.
¿La lesión es una lastimadura eventualmente?
Puede ser una lesión, puede ser una lastimadura, puede ser una úlcera, puede ser un callo, que en principio el callo en sí mismo por ahí no genera ninguna lesión en ese momento aguda, pero es el inicio, es la predisposición a tener luego quizás una úlcera. Puede ser una deformidad en el pie, por ejemplo, tener un dedo en martillo, o tener lo que es una lux valgus, un juanete, que esto hace que de repente al tener una pequeña deformidad o una deformidad, el roce con el calzado sea distinto y se genere también una úlcera, una lesión. Y como también mencionabas antes, el tema de la vascularización, que también puede estar disminuida en estos pacientes, puede hacer que a veces al disminuir, ya sea por una causa directa, como puede ser un trauma, un traumatismo, un golpe, o a veces cuando nos lastimamos, eso también genere algún tipo de muerte ese tejido, lo que llamamos necrosis. Entonces, bueno, hay que estar como atentos y estar mirando todo lo que podamos esos pies para evitar, para llegar antes.
¿Y llegar antes de qué?
Antes de que justamente se generen lesiones. Entonces, es recomendable que, primero, obviamente, todo lo que sean chequeos de salud general, sí. ¿Sí? Que a uno hayan estar alertas si hay algún tipo de predisposición a tener diabetes o si uno ya tiene el diagnóstico de diabetes y demás, que eso lo vamos a hacer con nuestro médico de cabecera, nuestro médico clínico, sí, el médico de la comunidad. Y luego, una vez que, si lamentablemente ese diagnóstico está, bueno, tratar de tener el mejor control metabólico.
¿Cuáles son los síntomas, digamos, que yo puedo decir y tendría que consultar en el médico?
Si tenés diabetes, tenés que consultar con el médico preventivamente, siempre hacer una evaluación de los pies, anual, mínimamente, ¿sí? Y a partir de ahí, según tu riesgo, o sea, puedes tener diabetes, puedes tener un buen control metabólico y puedes no tener alguna de estas patologías todavía, neuropatía o vasculopatía periférica. Pero, a su vez, puedes tener diabetes y puedes tener alguna de estas características. Entonces, el médico, el profesional de la salud, te va a indicar qué riesgo tenés, si tenés buena sensibilidad o no, cómo está la tu vasculopatía, si tenés deformidades en los dedos o no, y te va a ir indicando los controles periódicos, más cercanos o más lejanos.
Ahora, la lesión en un diabético puede complicarse gravemente, porque no hay cicatrización. ¿Cuál es el fenómeno?
Sí, son varios factores, como les decía. Por un lado, no llega adecuadamente quizás la sangre, la irrigación sanguínea. Por otro lado, el tema de la neuropatía, el no sentir bien. Me lastimé y por ahí no me doy cuenta hasta 2 o 3 días después, porque veo manchada la media y siento olor. Ah, y ahí ya perdimos, claro, por ahí 3 días.
Claro.
Y obviamente también hay trastornos en la cicatrización, porque bueno, lo que es la glucosa en la sangre hace que las proteínas que actúan de la cicatrización, etcétera, de muchos procesos en el cuerpo estén alterados. Entonces, bueno, son todos factores que van sumando, incluso también si ya ha habido una contaminación y está infectada de eso, suma también a que esto pueda complicarse aún más.
Sin embargo, digamos, puede curarse eso, hay que tomar las medidas necesarias, puede curarse, porque antes se dejaba estar o no se conocía, no se divulgaba tanto esto, y uno recuerda hechos de, bueno, una amputación de un miembro, de un dedo, de algo.
Tuvimos un compañero acá que
¿sí?
Le tuvieron, sí, que se dejó de estar y tuvo que pasar por el proceso ese de amputación.
Sí, a ver, se puede curar, obviamente, se pueden controlar, a veces no todo se puede curar, hay muchas cosas que se pueden controlar. Obviamente la incidencia de cirugías como pueden ser las amputaciones todavía, por supuesto, ocurren y van a ocurrir porque también tienen una indicación, claro, en algunos momentos, ¿sí? Pero bueno, la idea es, por un lado,
cuando no cicatriza y eso no, es una infección, es cuando hay que hacer.
Puede haber una infección muy grande o puede haber una falta de vascularización que no se puede mejorar, porque bueno, también pueden todo esto tratarse, por supuesto. Pero bueno, va a haber algunos casos que sin embargo requieran ese tratamiento. Uh-huh. Entonces lo importante es justamente esto, ir antes, ir en la prevención. Primero que no ocurran las lesiones, pero si ocurren, la consulta temprana y la consulta, y que haya equipos interdisciplinarios, o sea, que todos los que estamos involucrados en el tratamiento, en el diagnóstico, en el tratamiento de estas personas, trabajemos juntos. O sea, por ejemplo, nosotros que somos traumatólogos de pie y tobillo, trabajemos con los médicos clínicos, con los endocrinólogos, con los cirujanos vasculares, los dermatólogos, etcétera. Un montón.
Claro. ¿Cuánto mito y cuánta realidad hay en torno, porque hay gente diabética o no diabética, uh-huh, que sufre calambres y se pone telgopor en la zapatilla para que se le vaya? ¿Cuánto mito y cuánta realidad hay en torno a eso?
¿Te acordás cuando tenía fiebre o no sé qué y se ponía el canson, el papel
secante, ¿no?
Papel secante,
mojado para que te dé temperatura.
Era papel secante, ¿viste? Pero con la 303 o la Parker, ¿viste? Te dejaba la... Sí. Escribía así.
Los diabéticos que por ahí sufren más calambres suelen ponerse telgopor. No sé si será mucho mito.
Y yo creo que más allá de que sea o no un mito, o sea, que pudiera no ser efectivo, sí, ¿sí? Y que claramente no tenemos evidencia científica de eso, la verdad que agregar algo a un calzado, sí, como pueda ser, no sé, una superficie de telgopor, lo que fuera, la verdad que no sería muy adecuado porque estamos generando una superficie que potencialmente puede generar una lesión.
Claro.
Puede lastimarse. Entonces, claro, la verdad que no es, aunque fuera efectivo, sí, digamos, okay. No creo que sea algo para nada recomendable.
Claro, claro. Por ejemplo, Rodrigo, te iba a preguntar si hay que ir a chamanes o a médicos. No, mentira. Ahora nos vamos a meter en otro aspecto, porque mucha gente nos escucha de todo el país.
Tiene dos corredores.
Claro. ¿Sí? Claro.
Y yo personalmente, desde siempre, tengo una anécdota que no sé si va a dar para contarla. Desde siempre, bueno, desde que soy chico creo que necesité plantillas y en algún momento se me...
Va por ahí.
Claro, va por ahí. Y entonces te queremos preguntar sobre eso, ¿te parece?
Sí, obvio, sí, por supuesto.
¿Qué beneficios tienen si uno tiene tendencia a pie plano, llamado pie plano, ese tipo de cuestiones? ¿Qué sugerencia, qué recomendación, qué significa pie plano, qué pasa con el corredor y el deportista en general y el que no lo sea también? Estoy haciendo tiempo porque llegan las noticias 9:30, ¿no? Para hacer la pausa y luego continuar con la doctora Ana Cecilia Parise, traumatóloga.
Hugo Machiavelli está en Nacional. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.
Hora 9:30 en la República Argentina. Suben las acciones argentinas en Wall Street tras el anuncio del acuerdo con Estados Unidos. En el pre-market de New York, las mejores posiciones las mostraron los bancos Macro y Superville. Los incrementos contrastan con la caída de la mayoría de los mercados mundiales, entre ellos los de Tokio, París y Londres. Récord de producción en Vaca Muerta. YPF anunció que superó los 200.000 barriles diarios de elaboración de shale oil y detalló que se trata de un crecimiento del 82%. El presidente de la Petrolera Nacional, Horacio Marín, dijo que se trata de una transformación profunda con la incorporación de tecnología de punta. El estado del tránsito con Romina Wiener.
Demoras en Avenida General Paz en su enlace con Lugones y tránsito cargado en la autopista Buenos Aires-La Plata desde Docsú hacia el Bajo Porteño. En la provincia del Chaco, buena circulación en el puente Chaco-Corrientes y tránsito constante en el complejo Zárate-Brazo Largo, Ruta Nacional 12 del Mercosur, pero no hay demoras en la Ruta 12. Tren Sarmiento sigue con demoras. Tren Belgrano Sur, Ramal Marinos, limitado entre Tapiales y Libertad.
En Buenos Aires la temperatura 23 grados, la humedad 53%, el cielo está despejado, cielo cubierto en las ciudades de San Salvador de Jujuy y Salta, donde la temperatura máxima llegará a los 22 grados.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Quédate, que ya llega Diego Ramos.
Noticias.
Política, actualidad.
Entrevistas. Con Hugo Machiavelli.
Creer o reventar. Por Nacional.
Esta noche quiero llegar a vos. Quiero sacarte la tristeza de hoy. Voy a darle a tu cuerpo un color. Solo es preciso poner todo en acción.
De la mañana, 32 minutos en la República Argentina, Iván, llegando más mensajes a través de nuestro WhatsApp, que es el 1138707485. A ver, este Hugo dice, buen día,
Hola, buen día.
Desde temprano, sí. A creer o reventar.
Sí.
Pero tengo una pregunta para Hugo.
A ver.
Dice, ¿en qué momento duerme? Lo veo
claro.
Bueno, hasta la noche tarde, dice, y a la mañana con el primer rayo de sol que está en la radio. Te saluda Estela Aranguren de
Este año me ha tocado dormir poco, viste, cada uno tiene que pagar algo, ¿no?, en la vida, bueno. Pero después trato de compensar, aunque sea una horita, 40 minutos, y trato de entrenar bastante y eso me compensa también, ¿eh? Es increíble. Por ejemplo, ayer no había podido entrenar hasta la noche y tenía que irme de nuevo a laburar a la noche tarde, o sea, salía de mi casa a las 10 de la noche para la tele. Y entonces metí, dije, no, 9:30, y me fui a correr 9:30 de la noche. Y entonces me cambió la química, te juro, ¿eh? Estaba mal, me sentía con pesadez, me sentía mal. Salí a correr, entrené, me pegué la ducha y me renové. Entonces yo no sé qué pasa con el cuerpo y o con la cabeza, ¿no?, con el entrenamiento. Y a propósito de que está Ana Cecilia Parise, que es médica traumatóloga, especialista en pie y tobillo, justamente, médica del hospital italiano, queremos preguntarle, ¿no?, ¿Qué pasa con el cuerpo cuando lo activamos y qué pasa con las lesiones también, ¿no?, si nos pasamos de vuelta?
Bueno, a ver, es muy importante hoy en día hacer ejercicio, ¿sí? Está comprobado que hay que hacer tanto ejercicio aeróbico como lo que es ejercicio de fuerza, ¿sí? Entonces, principalmente es prepararse. Si yo voy a por ejemplo, quiero empezar a correr, claramente tengo que hacer una consulta primero con un médico clínico, un médico general, para que ajuste o me diga que está todo ok para poder realizar la actividad. Y en segunda instancia, según mi aptitud, según mi momento, según mi aptitud, mi experiencia deportiva, claramente es importante el entrenamiento o la progresión, ¿sí? Si voy a empezar a hacer un deporte, o por ejemplo correr, como estabas mencionando, y no he corrido en los últimos, no sé, 6 meses, el último año, en los últimos 2 años, tengo que prepararme para eso. Porque si no, justamente, si comienzo directamente con una rutina muy intensa, probablemente me predisponga a tener lesiones por ahí musculares o en las articulaciones y demás. Entonces siempre, bueno, prepararse tanto en lo que es lo físico, si un entrenador o si alguien que nos pueda guiar en ese camino, y obviamente en este tema que estamos tanto hablando, también estar equipados adecuadamente, ¿sí? Un poco lo que hablábamos.
Y en ese caso, en el corredor, el estudio de la pisada es fundamental por el tema de ese que vos decías del pie plano, ¿no? Que te puede llegar a indicar si puedes tener una plantilla acorde y también una zapatilla también, ¿no?
Sí, es como un conjunto de cosas en realidad. La verdad es que sí, tenemos una pisada normal, no, bueno, sabemos que el normal es muy amplio, ¿no? Pero digo, si no tengo patología, si no tengo demasiada deformidad, no tengo demasiada desviación, no tengo ningún antecedente, bueno, probablemente con una zapatilla adecuada, ¿sí? Que muchas veces tenemos que buscar bien cuáles son las características, según mi peso, según el tipo de carrera que voy a hacer, según, bueno, un montón de factores, pero seguramente con unas zapatillas adecuadas esté bien. Ahora, sí, no estoy muy seguro si tengo una alineación, digamos, habitual, o si sé que tengo un pie plano, o sea, que se me cae el arco y piso mucho con el arco, o mucho al revés, tengo mucho arco y piso mucho con el lateral del pie, o si tuve una lesión previa en la rodilla. Bueno, diferentes factores que ya me sacan de ese grupo, digamos, de no haber tenido ningún antecedente. Bueno, entonces en ese caso sí, por ahí está bueno ser evaluados, ¿sí? Sobre todo si voy a hacer una actividad de impacto, ¿sí? Si voy a iniciar una actividad de impacto. Entonces ahí la realidad es que lo ideal es que nos evalúe un médico traumatólogo, ¿sí? Para ver un poco esto, un médico traumatólogo especialista en pito, y yo sí tengo una patología, ¿no?, en ese sitio, pero bueno, un médico traumatólogo en general, ver si requiero o no hacer un análisis de la pisada, o justamente el examen clínico a nosotros nos da mucha información, y a partir de ahí determinar en cada persona si es necesario o no la utilización de una plantilla, de una ortesis plantar, porque muchas veces no es necesario y otras sí. Entonces, bueno, eso es bien personalizado. La verdad que, digamos, ir como un molde o algo que ya está prehecho no es una buena indicación, porque incluso nos pueden generar lesiones.
O sea que la plantilla cuando éramos chicos se difundía mucho, ¿no? Sí, incluso me acuerdo la ortopedia alemana, Bartamiani y tantas otras. Hoy es
Y ponerle cuña a los zapatos también en el taco del lado, era como que los padres estaban muy obsesionados con eso.
¿Hoy sigue esa tendencia o ha cambiado?
Yo personalmente no me especializo en niños, ¿sí? Aclaro claro. esto, no, sí, pero desde bueno. la generalidad sí ha cambiado, ¿sí?
Me imagino, por eso la pregunta.
No, uno busca realmente qué niño o niña necesita claro. eventualmente una plantilla o un zapato o lo
Hubo
que fuera.
Como una época de lo protésico, ¿no? De sí. cuando éramos chicos,
¿viste? Yo me ponían los zapatos al revés cuando empecé a caminar, porque se me iban las patitas para adelante.
Sí, son cosas que van cambiando,
sí,
van evolucionando.
Sí, obvio, por eso, sí, por eso sí, lo pregunto. Claro. Qué interesante. Sí.
El cómo hacer una plantilla también cambió un montón, porque hoy en día te ponen, te hacen
caminar,
hacer...
¿viste? Y los puntos
sí,
te van marcando.
En una... parece como si fuese una fotocopiadora, ¿no? Y te va sacando te todo escanea. El mapeo.
Sí, son como unas pedigrafías, o lo que sería una varopodometría, digamos, dinámica, estática. Pero, insisto, esto tiene que ser acompañado, claro. si necesito ortesis, claro. si necesito plantillas, claro. tiene que ser acompañada la visión de un médico. Uh-huh. Porque a veces, como nos pueden ayudar un montón las plantillas, porque realmente nos ayudan un montón, no solo con patologías específicas del pie, a veces con alguna patología de la rodilla, de la cadera, etcétera, también nos pueden generar lesiones. ¿Sí? Entonces, sí. es una indicación médica la ortesis y la plantilla.
¿Por qué hay tanta lumbalgia o uno nota y además se lo ve en los virales y todo, muchos problemas? Porque se entrena mucho por la mala postura, por el estrés. ¿Por qué se carga tanto? También la cervical, pero me parece que es más la zona lumbar. No sé, es una pregunta tal vez con certeza o no.
Bien, yo habitualmente, sinceramente, veo bien pacientes en sí. lo que es las patologías de pie y tobillo, pero bueno, obviamente,
pero
desde lo general,
también, ¿no?
¿sí?
¿sí?
Entonces, bueno, un poco lo mismo que estábamos diciendo antes. Si voy a practicar un deporte de impacto como es el correr, estar bien equipados, estar bien entrenados, ¿sí? Entonces, a partir de eso, determinar si es que tuviésemos una patología específica de la columna que nos pudiera generar alguna lesión o postural, a veces tiene que ver con la postura, o si quizás sea una patología que viene quizás de alguna patología en los miembros inferiores que repercute indirectamente por ahí en la columna. Entonces, bueno, esto es importante, que si tengo una lumbalgia que se repite o una lumbalgia importante, es siempre consultar para claro. ver, porque a veces, ojo, porque también las lumbalgias, si bien pueden ser mecánicas y depender de algo del ejercicio, pueden ser, tener otras causas. Entonces, bueno, es un motivo de consulta, como por lo menos determinar que no hay ninguna otra gravedad en ello.
Bueno, y la última, agradeciéndote mucho, ¿tenés redes?
Sí, tenemos redes. Nosotros somos el equipo de Pie y Tobillo sí. del Hospital Italiano, así nos pueden encontrar.
Pie y Tobillo.
Pie y Tobillo punto Hospital Italiano, eso nos van a encontrar en Instagram y también en Facebook. Y también tenemos, bueno, las redes, por supuesto, de ortopedia y traumatología del Hospital Italiano. Y bueno, cada uno de nosotros, que somos en nuestro equipo 9 integrantes de Pie y Tobillo, tenemos nuestras redes, así que nos
acá
pueden
está.
Encontrar
Pito Villo, Hospital Italiano.
En las redes, por supuesto.
Ahí te estamos siguiendo. La última, viste que también se usa andar descalzo o en ojotas.
Ah, sí.
Bien, bueno, ahí todos conocerán una nueva tendencia que es esta del barefoot en inglés, ¿no? Que es el andar descalzo.
Total.
O el andar en calzados como son las ojotas. A ver, todo tiene, primero, definimos si tenemos o no una patología, si tenemos o no una deformidad, eso es un parámetro, y otra es para qué y cuándo lo vamos a utilizar, ¿sí? La verdad es que la OJ, por ejemplo, es un calzado diseñado para ir a la pileta, para ir a la playa, o sea, para hacer tramos cortos y que uno se lo pueda sacar y poner rápidamente, y es para eso. Pero si a su vez yo tengo una patología en el pie o tengo una patología general en mi esqueleto, digamos, la verdad que no está recomendado. Por ahí tengo que buscar una sandalia que me tome el tobillo, que tengo un abrojo en el tobillo, para evitar lo que es el sostén del calzado que uno tiene que hacer indirectamente con eso. Y lo mismo andar descalzo. Y obviamente en andar descalzo voy a hacer un nuevo comentario respecto al día de hoy, que es el día de la diabetes, que es absolutamente no recomendado para personas que tengan diabetes andar descalzo, incluso adentro de la casa de uno, ¿sí? Mira. Porque con esto que hablábamos de no tener buena sensibilidad, puedo pisar algo sin darme cuenta y luego tener una complicación.
Ana Cecilia Parise, muchas gracias por tu visita.
Muchas
ha
gracias
sido
a
muy
ustedes.
Amable. Hasta luego.